En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La 1:33. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo de Madrid en el mediodía COPE, en este 5 de junio, a esta hora. Cada viernes te contamos la vida de la Iglesia que peregrina en Madrid, el saludo de Mario Alcudia.
Y aquello se venía abajo y entonces escuchamos un anuncio que nos decía, en una iglesia que decía: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Y empezaban unas catequesis en esa parroquia que te digo, de San Sebastián, de la calle Atocha, y allí fuimos, ¿no? Y allí, pues, nos cambió la vida. Pues eso, porque así son las cosas del Señor, ¿no? Escuchamos una predicación que Dios nos quería tal como éramos. Yo estaba muy escandalizado de mi vida, de cómo era, y en aquellas catequesis, aquella predicación que recibí, escuché eso, que Dios me quería así, que no tenía que cambiar. Me decía: Juan, yo te quiero, y te quiero así como tú eres.
Pues escuchabas a Juan Alcalde. Su familia y él pertenecen al camino neocatecumenal desde hace 4 décadas. Lleva casado casi 45 años y tiene 7 hijos. Era comercial y, como has escuchado, su vida no era sencilla. Todo cambió cuando en esa parroquia de San Sebastián, en la calle Atocha, escuchó aquel anuncio que les cambiaría la vida. Agradecen al Señor la historia que tenía para ellos. Bueno, pues hace ya 8 años su comunidad neocatecumenal fue enviada a La Uva de Hortaleza, una de las barriadas más pobres y con mayor exclusión social aquí en la capital. Allí ahora Juan es el responsable de la Caritas parroquial. Como puedes imaginar, debido a la crisis derivada de esta pandemia, se teme que en el barrio puedan volver a los graves problemas de pobreza e incluso delincuencia vividos en décadas anteriores. En ese contexto, la parroquia realiza una importantísima tarea social y evangelizadora, gracias además a la labor de otras comunidades surgidas en estos últimos años.
Han nacido otras 3 más, que ya son de allí del barrio, con chicos muy jóvenes que están allí, que están viviendo su fe, y que ha sido una experiencia pues estupenda, ¿no? Porque estos chicos, muchos de ellos vivían en la calle con muchos problemas de droga, con problemas de pornografía, de tantas cosas que hay, ¿no? Y entonces han conocido otra realidad distinta, cómo el Jesucristo les ha sacado de esa realidad, de esos vicios, de esas dificultades que ellos tenían, y les ha dado una vida nueva, distinta, ¿no?
Este es un claro ejemplo de ese dar y tomar protagonismo. Los laicos, a través de la labor imprescindible en la que los chicos se encuentren en la parroquia y en estas comunidades un refugio a ese peligro de la calle, que les comprometa en esa labor de hacer entre todos un barrio mejor.
Todo es gracia, ¿no? Todo es un don de Dios que vamos recibiendo, pero que tiene que haber alguien que te lo cuente, ¿no? Tiene que haber personas que se acerquen a estos sitios y que puedan contar que es posible, ¿no? Que es posible cambiar, que es posible vivir de otra manera, que es posible disfrutar de la vida, que las cosas no son como parecen, que Dios tiene poder para cambiar el corazón del hombre.
Pues la historia, la vida de Juan Alcalde en ese barrio de La Uva de Hortaleza. Ahora, a la 1:36, vamos a ocuparnos ya de otros asuntos de la actualidad de la Iglesia de Madrid en este espejo, en el mediodía COPE, en este primer viernes de junio. Comenzamos el repaso a lo más destacado de la actualidad informativa en este Espejo de Madrid, recogiendo la invitación del Papa Francisco a ponerse manos a la obra en este tiempo de pandemia. El cardenal Carlos Osoro ha impulsado 5 grupos de trabajo sectoriales con casi 50 profesionales de distintos ámbitos de la sociedad, con el fin de analizar la realidad en la que se encuentra Madrid y de ofrecer orientaciones a la Iglesia diocesana para afrontar las secuelas del coronavirus. Luis Hernández Botmediano es el director de Caritas Madrid y coordinador del Grupo 1, que ya ha comenzado a trabajar, dedicado a la atención de urgencias y nuevas necesidades emergentes.
En una primera reunión nos propusimos identificar las necesidades actuales creadas por esta terrible crisis económica y social creada por la pandemia del COVID-19 y ver qué respuesta estábamos dando, escuchando a las parroquias y a otras realidades que existen en los barrios. En un segundo paso nos proponemos reconocer las necesidades futuras y definir las respuestas que deberíamos dar. Ahora mismo estamos inmersos en una crisis alimentaria, pero nos preocupa qué va a pasar en septiembre. Finalmente, deberíamos ver cómo trabajar en red con todas las instituciones de iglesia y con otras que están presentes en los barrios. Asimismo, tenemos que ver los modos para podernos coordinar con las diferentes administraciones.
Te cuento también que hoy a las 6:30 de la tarde se va a celebrar la última de las 3 charlas del ciclo Con Ojos Nuevos, organizados por la Delegación de Juventud a través de su canal de YouTube, para tratar de responder a cómo va a ser nuestra manera de vivir después de este tiempo de pandemia. El taller de hoy sobre las consecuencias de la crisis por COVID-19, quiénes pagarán las facturas, estará a cargo del profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Complutense, Pedro José Gómez.
Planteamos 5 disyuntivas o encrucijadas. La de la mirada, para ver si dominará desde ahora la globalización de la indiferencia o una mayor sensibilidad ante los problemas comunes. La segunda es la de las relaciones personales, para ver si nos dirigimos a una mayor desvinculación o hacia la recuperación de una vinculación más estrecha entre nosotros. La tercera es la de la economía y preguntamos ¿quién pagará las facturas? La cuarta encrucijada se referiría al estilo de vida. ¿Queremos volver a lo de antes enseguida o estamos dispuestos a caminar hacia una nueva normalidad que nos lleve a una manera de vivir sostenible desde el punto de vista social y ecológico? Por último, está la encrucijada de la solidaridad.
Más asuntos. El gran canciller de la Universidad San Dámaso, el cardenal Carlos Osoro, ha nombrado a Javier María Prades rector para un tercer mandato para el próximo cuatrienio, de acuerdo con lo previsto por los estatutos. Debido a la pandemia, el acto de toma de posesión ha tenido lugar esta semana a puerta cerrada en el Palacio Episcopal. El rector nos comentaba cómo está siendo este final de curso tan atípico, al tiempo que invitaba a conocer mejor esta institución.
Este nombramiento llega en el pleno estado de alarma por la pandemia del coronavirus, una situación muy excepcional para España, para Madrid, para la sociedad y para la Iglesia, y también para San Dámaso. Estamos haciendo un muy gran esfuerzo, muy grande esfuerzo para llegar a buen término en el curso académico que está ahora hacia el final y para planificar y ofrecer con garantías el comienzo del nuevo curso académico a todos nuestros estudiantes. Y por eso yo querría sencillamente invitar a todos aquellos que tienen un buen conocimiento ya de la actividad de nuestra universidad o que la oyen mencionar por primera vez, que se acerquen a conocer todo lo que podemos ofrecerles y acompañarlos durante el próximo curso.
Y un último apunte, este domingo la ermita de la Virgen del Puerto celebra la festividad de la Virgen de Sopetrán. Como preparación a la misma, estos días se está celebrando la novena a las 7:30 de la tarde con el rezo del rosario, la misa y la exposición del Santísimo. La Eucaristía del domingo será aplicada por el eterno descanso, no la de mañana, por el eterno descanso de los cofrades fallecidos recientemente. Y la del domingo, sí, la misa solemne, podrá seguirse también a través de Instagram. La presidirá el rector de la ermita, Juan Pedro Ortuño.
Verdaderamente es un año especial debido a la pandemia. Y eso también ha influido en lo que es el programa dedicado a nuestra Madre la Virgen. Y los cambios debido precisamente a estas circunstancias extraordinarias son que el espacio queda reducido dentro de la ermita, un aforo de unas 40 personas, que no habrá procesiones, ni habrá festejos, ni entrega de flores a la Virgen, debido a las recomendaciones sanitarias y del gobierno. Pero eso no impide que tributemos este homenaje y esta devoción a nuestra Madre la Virgen.
Pues así hemos llegado a la 1:41. El cardenal Osoro presidirá el domingo a mediodía una Eucaristía en la Catedral de la Almudena con algunos matrimonios que cumplen este 2020 sus bodas de oro y plata. Con uno de los que cumple 25 años hablamos en un instante en este espejo en el Mediodía COPE.
En Mediodía,
el espejo.
COPE, estar informada.
La 1:43, soy Mario Alcudia, gracias por seguir aquí con nosotros en la cadena COPE, en el Espejo, en el Mediodía, en este viernes 5 de junio.
Una serie de matrimonios que celebran sus bodas de oro y plata matrimoniales van a estar en la catedral, representando a muchos otros, porque en este tiempo de prueba hay que seguir siendo signos y símbolos de luz y de esperanza, testimonios de amor, que se hace sacramento y que nos da la certeza de que otro mundo es posible y que el matrimonio cristiano sigue invitado a ser transparencia de esto.
Es la delegada de Laicos, Familia y Vida de nuestra archidiócesis, María Bazal, animando a los matrimonios que este año celebran sus bodas de oro y plata a participar el domingo a mediodía en la Catedral de la Almudena en la Misa de Acción de Gracias que va a presidir el Arzobispo de Madrid. Una celebración en la que van a renovar sus promesas matrimoniales, de momento más de 40 matrimonios. Uno de ellos es el formado por Cristina Fernández de Córdoba y por Manuel Suárez. Se casaron aquí en Madrid el 24 de noviembre de 1995. Tienen 4 hijos y a ella, a Cristina, la saludo ya en este espejo. Hola, Cristina, ¿cómo estás?
Hola, Mario. Encantada de estar con vosotros.
Igualmente. Oye, sois muy jóvenes. Tenéis 54, 50 años en tu caso. Manuel es consultor de empresas y consejero en un medio de comunicación. Tú eres pedagoga, trabajas en una editorial. Me imagino que echando la vista atrás, tenéis muchos motivos, ¿no? Como vais a hacer el domingo para dar gracias por esta vida juntos, ¿verdad?
Pues sí, lo primero es una sensación de gratitud, pues no solo por haber llevado a cabo nuestro gran proyecto adelante, sino también por todas las personas que nos han ayudado a llevarlo a cabo, ¿no? Y bueno, y con ellas hemos conseguido también pues llegar a un matrimonio tan largo y de tantos años y que esperamos que dure mucho, ¿no? Todavía más.
Seguro que sí. Oye, me imagino, bueno, pues que habrá habido situaciones complejas. Es verdad que gracias a Dios pues no habéis tenido una situación extrema quizá, pero me imagino que a la luz de vuestra experiencia, uno de los secretos de ese matrimonio fuerte es vivir todo esto teniendo al Señor, ¿no?, como el centro de vuestra vida.
Bueno, es que desde el principio nuestro matrimonio tenía mucha presencia de Dios. Eso era una de las cosas que teníamos muy clara, ¿no? Y a partir de ahí también el estar en una comunidad de matrimonios, como es nuestro caso, que pertenecemos a la comunidad de matrimonios de Nazaret, de los jesuitas, y el ejemplo también de nuestras familias, pues nos ha ayudado mucho a, bueno, pues a conseguir éxitos. La verdad es que el llevar adelante el proyecto de nuestros hijos, pues siempre cuesta tomar decisiones, superar dificultades, pero con la presencia de Dios continua y la formación que hemos ido recibiendo, pues yo creo que lo más importante ha sido aprender de esas dificultades y de qué buscaba Dios que fuera nuestra posición en cada una de ellas, ¿no?
Fíjate, Cristina, has hablado tú de dos temas sobre los que vamos a escuchar a tu marido precisamente también hablar y que quiero preguntarte o profundizar un poquito más ahora enseguida por ellos.
En estos 25 años de mi matrimonio junto a Cristina, la primera palabra que me viene es agradecimiento. Hemos crecido juntos, me ha completado como persona y hemos formado una familia con 4 hijos maravillosos que están ahora ya en ese momento donde se está forjando su vida y empiezan a ser responsables de la misma, y creo que hemos construido los cimientos para que esa familia crezca con valores cristianos sólidos y formados. El agradecimiento viene porque sin multitud de personas que hay a nuestro alrededor, estoy seguro de que no hubiéramos podido llegar hasta aquí. Nuestras dos familias han sido fundamentales. Y también vivir y pertenecer a una comunidad cristiana, prácticamente desde el principio, desde el inicio de nuestro matrimonio.
Bueno, muy hermoso lo que dice Manuel. Te pregunto precisamente por esos dos asuntos, Cristina. El primero en torno a vuestros hijos, ¿no?, que como decía, pues ya están en edades de tomar decisiones, ir creando de alguna forma ese camino de vida. Yo me imagino que ese testimonio de vosotros, de sus padres, seguirá siendo clave, ¿no? El que están muy orgullosos de vosotros, de ese ejemplo, ¿no?, de este camino como 25 años juntos.
Bueno, educar a los hijos realmente es un acto de fe en el que tienes que ir trabajando muy poquito a poco, dando mucho ejemplo, siendo muy generoso y sobre todo educando en valores cristianos. Lo principal es convertirles en buenas personas formadas para que consigan su propia felicidad. Esto es algo que Manuel y yo hemos tenido mucho, muy, muy claro y hemos trabajado mucho y hablado mucho. Y yo creo, bueno, pues que luego ese acto de fe hace que, bueno, pues que esperes ver los resultados. Hay cosas que ya dependen de su libertad y su toma de decisiones y tienes que confiar en las personas que has formado.
El otro asunto del que hablaba tu esposo, Cristina, es que desde que os casasteis, ya lo has dicho tú también antes, ¿no?, pertenecéis a esa comunidad de matrimonios de Nazaret, ahora de hecho formáis parte de su vocalía de comunicación. Decís que esta pertenencia también ha sido clave, ¿no?, para vuestra vida de fe, vuestra vida matrimonial, ese vivir acompañado, ¿no?, en comunidad, en el matrimonio.
Mira, ha sido clave por 3 aspectos fundamentales. El primero, por la oración. Eso, bueno, pues nosotros como cristianos creemos que la oración tiene la fuerza de hacerte mejor y de acercarte a Dios, y eso es una cosa que nos ha ayudado a practicar, a no olvidar y a hacer a diario. La segunda cosa ha sido el podernos reunir con otros matrimonios formando una comunidad con las mismas preocupaciones, con los mismos problemas y aprendiendo siempre del ejemplo de los demás. Que yo creo que es algo muy importante, ¿no?, para no salirnos de ese entorno cristiano del que queríamos pertenecer. Y lo tercero, para nosotros, para Manuel y para mí, ha sido muy importante el camino de reflexión que hemos hecho juntos, porque yo creo que la vida te da muy pocas oportunidades de hablar con tu marido de temas religiosos. Nunca a mí se me hubiera ocurrido hablar con él de la Virgen o del cielo o de qué espera de la vida en general, ¿no? Y eso, bueno, pues nos ha ayudado también a enfrentarnos a esos temas.
Una última, casi como un consejo, una frase. ¿Qué les dirías, desde vuestra experiencia, a todos esos jóvenes que acaban de casarse o que vayan a hacerlo ahora en estos meses, cuando pase un poquito esta pandemia, desde lo que habéis vivido, Manuel y tú, en estos 25 años?
Bueno, yo creo que es muy importante hablar mucho del proyecto común. Es muy importante acompañarse en los cambios de uno y de otro y sobre todo encontrar un canal de comunicación que sea muy efectivo, porque si no estás un poco perdido, sobre todo para evolucionar, para ser mejores, para compartir todo y bueno, pues para lograr ser felices, bueno, pues que es al final lo que cada uno pretende en la vida, ¿no?
Pues la familia, esa iglesia doméstica, esa primera comunidad, esa escuela de comunión, de amor, de perdón y de vida, también de entrega y de generosidad. El domingo a mediodía, esa misa de acción de gracias junto a otros 30 y muchos matrimonios, vais a ser más de 40. Cristina Fernández de Córdoba y Manuel Suárez, de verdad, enhorabuena y nuestro saludo desde este espejo de COPE. Que cumpláis muchísimos más, ¿eh? Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Pues así hemos alcanzado la 1:50. Estamos en la recta final de este Espejo de Madrid, en el mediodía COPE de este primer viernes de junio.
Y no es posible estar en el corazón de la Iglesia si no se está en el corazón del mundo, este mundo que nuestro, al que Dios envió a Jesucristo para salvarlo. Nada, por tanto, puede ser ajeno a la vida y la oración de quienes viven en los monasterios, en el corazón de la Iglesia y del mundo con María, y como ella, contemplando el mundo y las personas con la mirada de Dios. Damos gracias a Dios por la vida de nuestras hermanas contemplativas, que viven en comunión con todos los miembros del pueblo de Dios que camina en Madrid, y nos estimulan a buscar, cada uno desde su vocación, el rostro de Dios.
Era la hermana Julia García Monge, la secretaria de la Vicaría de la Vida Consagrada de nuestra archidiócesis, hablando de esta jornada Pro Orantibus que vamos a celebrar el domingo en la solemnidad de la Santísima Trinidad este año con el lema Con María en el corazón de la Iglesia. Una jornada en la que la Iglesia nos invita a orar por los monjes y monjas de vida contemplativa como expresión pues de ese reconocimiento, de la estima, de la gratitud por lo que representan ese rico patrimonio espiritual de sus institutos en la Iglesia. En nuestra archidiócesis hay unas 400 personas de vida consagrada contemplativa repartidas en 3 monasterios masculinos y en 30 femeninos. Bueno, pues en uno de ellos está Sor Crescenta, que desde hace 6 años es la abadesa del monasterio cisterciense de Calatravas de Moralzarzal. Sor Crescenta, ¿cómo está? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, gracias.
Un precioso lema el de este año, ese con María en el corazón de la Iglesia del que hablaba, y es que hay una gran relación, ¿no?, entre la vida contemplativa y María, porque ella también, en medio de la comunidad, ¿no?, permanece escondida, casi como ustedes, ¿no?, las contemplativas y los contemplativos.
Ella es la primera contemplativa.
Y usted es de esas vocaciones, además, muy claras, ¿no? Como adolescente creo que ya tenía muy claro que el Señor la llamaba a la oración, a la vida contemplativa. Ahora tiene 70 años. Son, por tanto, más de 50 ya en el convento, ¿no?
Pues sí. Yo no nací para monja, siempre lo he dicho siempre. Yo mi vocación me vino desde fuera a los 16 años. Nunca pensé que yo tenía cualidades ni que me iba a llamar el Señor. Sin embargo, el Señor pues se me hizo presente en un momento muy concreto de mi vida y yo desde ese momento tuve muy claro que yo lo único que podía hacer con mi vida, si quería ser fiel a mí misma, si si quería buscar la felicidad, si quería alcanzar la plenitud como mujer y como persona, era consagrarme a él en cuerpo y alma. Entonces, lo tuve tan claro, que bueno, a los 17 años, venciendo bastantes resistencias de las personas que me rodeaban, que pensaban que yo estaba, pues no sé, nubilada por algún capricho, ingresé y bueno, pues aquí estoy.
Ya lo creo. Al hablar de monasterio cisterciense, claro, se nos viene a la cabeza ese Ora et Labora, esa regla de San Benito, pero en el caso de ustedes tienen un añadido, ¿no? Ese origen militar, esa orden militar de Calatrava nacida al albor de la Reconquista, todo ello, Sor Crescenta, creo que responde a la mentalidad cristiana, ¿no? Y de comprensión de aquel ideal de caballería de la Edad Media, ¿no? ¿Cómo es todo esto?
Bueno, pues esto es muy sencillo. La Orden de Calatrava nace en el año 1158 y precisamente su función, para lo que ellos se sienten llamados, es para defender a los cristianos de los ataques que están recibiendo a su alrededor, para defenderlos. No se piensa primero más que en la defensa de los cristianos que están siendo... Entonces, bueno, pues, no sé, hay unos puntos, unos hitos en la historia, pues muy claros, como puede ser la batalla de Alarcos en el año 1195, después la gran victoria de las Navas en el 1212. A la luz de estas cosas y teniendo en cuenta que los primeros calatravos eran auténticos monjes, ellos tenían su lecio, ellos tenían su oficio divino y ellos salían a derramar su sangre prácticamente en todas las batallas. Entonces, a la luz de todas estas victorias y de todos estos fracasos, ellos, a la luz del pasaje que nos narra la Biblia de Moisés, que cuando va a atacar Israel, cuando va a atacar a Amalek, se sube a la cima de un monte. Y cuando él está en posición orante, Israel avanza. Pero cuando él se cansa de orar y baja los brazos, Israel es vencido. Aarón y Hur, que están a su lado, ruedan una piedra, le sientan, cada uno sostiene su brazo y la victoria es de Israel. Entonces ellos piensan, los caballeros calatravos piensan que ellos necesitan una especie de Moisés espiritual, y mientras ellos están luchando y entregando su vida, estén orando por la victoria de Cristo, por la victoria de los cristianos, y fundan las primeras monjas calatravas.
Claro, para el sustento de la vida espiritual. Como tenemos poquito tiempo, quiero preguntarle por la actualidad del monasterio. Creo que son 7 monjas ahora en ese monasterio donde está usted. Además de la oración, decíamos, está el trabajo, y en su caso me han dicho que hacen, se dedican a la elaboración de dulces, algo exquisito además.
Bueno, a pequeña escala. Sí. A pequeña escala. Hemos tenido otros trabajos, pero ahora ya dado el reducido número que somos, pues bueno. Un poquito de ayuda material en la elaboración de pastas.
Me imagino que rezan mucho por este ambiente de relativismo, claro, de situaciones de cansancio. En fin, la verdad que me quedan muchas preguntas. La voy a citar para el año que viene de nuevo, para esta jornada, para que me cuente todas esas cuestiones que nos han quedado en el tintero. Pero le agradecemos muchísimo su oración. Y como siempre hago, siempre que hablo con, en este caso, los contemplativos, pues le pido que rece por los oyentes de COPE. Un abrazo muy fuerte, Sor Crescenta.
Igualmente.
Muchas gracias. Pues ahora sí, Antonio Herraiz, en el Mediodía COPE, contándote más historias y toda la información de este viernes 5 de junio. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Rafa Nieto, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.